Bueno, vamos ya con el cuarto de los grandes bloques de debate de esta noche y este es el bloque de internacional. Vamos a ver un poco qué panorama se plantea fuera de España. Entonces tenemos varios frentes abiertos. Por un lado tenemos a Estados Unidos. En noviembre tenemos elecciones, bueno, tienen elecciones presidenciales y se la están jugando Hillary Clinton y Donald Trump. Como sabéis todos, aprovecho para meter publi, Electomanía va a estar allí cubriendo en directo las elecciones desde Florida, que esperemos tenga mucho que decir y pueda ser el estado decisivo. ¿Cómo veis el tema de Estados Unidos? Albert, Nico, José, ¿Hillary ganará por mucho, por poco? ¿Al final Trump dará la sorpresa? ¿Qué va a pasar? José.
Bueno, no se sabe, estamos curados de espantos con las encuestas. Yo creo que hoy por hoy solo se sabe en el mundo que Podemos va a adelantar al PSOE la semana que viene, eso lo tengo claro. Pero en cuanto a Estados Unidos, no lo sé, no lo sé. Lo que sí sé ahora mismo es que Hillary ha recuperado ventaja, que Trump ha cometido unos cuantos errores graves en los últimos 8 o 10 días y que Hillary tiene cierta ventaja que puede cifrarse en 60, 70, 80 votos para las elecciones.
O sea, que
Pero
tú
esto
lo resumirías en que Trump va con retraso.
Van Trump es que tiene cierto retraso en muchos aspectos, en mi opinión. Es una persona muy limitada. Lo que pasa es que tiene un discurso que le gusta a una parte de la población americana. Incluso le gusta a alguna parte de la población europea, menos. Y entonces con ese discurso pues consigue llevarse a mucha gente del centro del país. El centro del país es absolutamente favorable a Trump. Y hay regiones en la costa oeste que empiezan a virar un poco y en la costa este hacia el sur, por Georgia, Carolina del Sur, incluso Carolina del Norte pueden caer. Florida es un estado clave. Ohio últimamente está del lado de Trump. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Entonces todavía tiene posibilidades. Pero bueno, hay que decir que las tablas que tiene Hillary y la capacidad, yo espero y deseo personalmente que gane Hillary,
Bueno,
porque
y los
está.
poderes que tiene tras ella, que no hay que olvidar que Hillary, la campaña de Hillary es financiada por todas las élites estadounidenses, quizás también por el miedo ante lo que puede hacer Trump.
Hombre, Trump también tiene su financiación, aunque solo sea con su propia fortuna y con otras cosas. Pero ninguno de los dos candidatos a mí me parecen buenos, sinceramente. Me hubiera gustado incluso el amigo Sanders, aunque era mucho más heterodoxo. Pero si hay que escoger, creo que la mayor parte de los europeos estaríamos con Hillary.
Bueno, José, ya parece que te estás hasta podemizando.
No.
Albert, ¿qué opinas tú sobre Estados Unidos? Eres un hilarista total, ¿no? Supongo.
Bueno, yo considero que el discurso estrafalario de Trump gusta a los suyos, al típico votante blanco de clase media, clase alta de toda la vida, incluso a zonas, bueno, como dicen las encuestas, ¿no? Zonas que habían estado muy industrializadas, que han sido muy afectadas por la desindustrialización del país. Pero a ver, yo pienso que la ventaja de Trump, ay, de Hillary sobre Trump va a ser mucho mayor que la que dicen las encuestas. Incluso en estados como Texas, que han ganado siempre los republicanos por muchísima diferencia, pienso que la diferencia va a ser mucho más corta. Evidentemente va a ser un estado republicano bastantes legislaturas más, pero pienso que será bonito ver su evolución. Y en cambio, pienso, a ver, las encuestas en el fondo son encuestas y en Estados Unidos pienso que el electorado no se la va a jugar con Trump.
Vale, muchas gracias Albert por enturbiar el debate con tus improperios, aunque bueno, en tu beneficio podremos decir que no eres el primer socialista que echa espuma por la boca esta semana. Vamos con Nico. Nico, ¿qué opinas tú de Estados Unidos? ¿Hillary, pro Trump? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué quieres tú que
No
pase?
tengo ninguna duda de que en este caso Hillary va a ganar las elecciones, sí, de calle. Y de calle. Y no he tenido ninguna duda ni en encuestas, ni cuando salían encuestas en contra de Hillary, ni antes ni después, ¿no?
O
El
sea,
debate, yo
¿tú
creo que tal como es.
crees, perdona que te interrumpa, que Hillary va a ser al final el voto útil y mucha gente va a ir a votar con la nariz tapada, aunque no les guste mucho, con tal de parar a Trump?
Bueno, también va a depender mucho de la participación, ¿no? Estados Unidos es un país abstencionista, por excelencia, ¿no? Pero vamos, que tal como está planteada las elecciones, Hillary lo tiene hecho.
Lo tiene más que hecho.
Y una pregunta
El
en
único
general que os hago a
problema. Sí,
todos.
perdona, perdona,
Perdona, sí,
Sergio.
que te estoy cortando otra vez. Continúa.
Sí, lo único es algo llamativo que muchos votantes que apoyaban a Sanders era por un cambio también, ¿no? Un giro en la política americana.
Genial, pues
Y muchos.
mira, al hilo de
No,
esto,
un segundillo
no, no.
y termino
Aquí
ya.
los tiempos los marco yo. Perdone usted, señor Nico, pero ahora vamos a cambiar un poco. No, no, pero voy a hilar con lo que acabas de decir. Precisamente este dato que tú nos das de que muchos anteriores votantes o partidarios de Sanders ahora se están decantando hacia Trump, va un poco con la pregunta que tenía preparada de este tema, y es que, ¿no creéis que analizando un poco a los dos candidatos así desde fuera, realmente no es Trump el más antisistema? O sea, es más, Hillary es la candidata del establishment, ¿no?
Sin duda.
Y quizás
Sin
por
duda.
eso sea por lo que muchos que apostaban por un cambio más a fondo, que quizás era la tesis de Sanders, ahora se estén pasando a Trump. ¿Sería el voto de Trump una especie de golpe sobre la mesa?
En el fondo, lo mismo que en Europa hay dos votos antisistema, que es el voto, digamos, ultraderechista, racista, xenófobo, por un lado, y luego el voto de izquierda, digamos, más radical, estilo Syriza o estilo Podemos, por otro. Son dos votos antisistema distintos, pero los dos hay que decir que son antisistema. En Estados Unidos, ¿eso cómo se come? Pues no se puede comer con Hillary Clinton. Entonces, evidentemente, Trump es un tío un poco más extraño, más estrafalario, más cercano a cómo habla el americano medio, y en ese sentido tiene razón. Es un voto antisistema, anti-establishment. Lo que pasa es que a peor.
Vamos, que todo este discurso a Trump, y perdonadme por el chiste malo, le viene al pelo. Vamos a pasar ahora a hablar de algo que nos pilla más cerca, del Brexit. ¿Hacia dónde se dirige Reino Unido? ¿Creéis que al final, bueno, no vamos a discutir sobre los resultados del Brexit porque podría darnos para otras tres tertulias como estas y antes de que Albert siga diciendo improperios? Vamos a ver, ¿creéis que el Brexit al final beneficiará a la Unión Europea? ¿Saldrá perjudicado el Reino Unido? ¿Qué va a pasar ahí, José?
Hombre, esto del Brexit es un poco parecido al asunto del País Vasco y de Navarra. Como sabéis, el País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal especial que hace que tributen poco, por decirlo suavemente, para el conjunto del Estado. Bueno, pues los británicos tenían su cheque británico, tenían sus excepciones, tenían su no querer entrar en Schengen. Los británicos, en definitiva, eran una especie de País Vasco dentro de la Unión Europea, con su situación muy concreta y muy específica. Así que si se van, pues en ese sentido no nos perjudican, porque antes ellos tenían su propio sistema y su propio régimen. Ahora bien, tener un mercado grande, un mercado potente, un mercado que tenga presencia en todo el mundo es importante. Estados Unidos, México y Canadá tienen una unión. En Europa no podemos seguir caminando hacia la división, así que los británicos sabrán lo que hacen, los búlgaros sabrán lo que hacen, los rumanos sabrán lo que hacen. Los holandeses votando fascismo o algo parecido sabrán lo que hacen, pero lo que estamos haciendo en Europa es destrozarnos a nosotros mismos con con este tipo de partidos y con estas opciones.
Albert.
Bueno, yo pienso que el Brexit era partidario, evidentemente, de que se quedara el Reino Unido, pero viendo que ahora han ganado las tesis contrarias, tiene que ser una oportunidad para que Europa dé un golpe sobre la mesa, ya sea Merkel, sea Hollande, sea, bueno, Rajoy no, porque Rajoy no hará nada, pero los principales líderes tienen que dar un golpe encima de la mesa, darle más, otorgar más poder al Parlamento Europeo respecto a los parlamentos autonómicos y estatales, evidentemente, y que sea una oportunidad para fortalecer la Unión. Y quien no quiera estar en esta mayor unión, que se vaya, pero que se vaya ya.
Nico, tu turno. Puedes aprovechar si quieres para defender a Rajoy después de lo que ha dicho Albert.
Yo creo que Rajoy solo con sus políticas se defiende él solo. Bien, pues yo.
Bueno, por las risas no sé si interpretarlo como un chiste o.
Yo creo que Europa ante el Brexit se ve forzada a marcar una línea roja, ¿no? De
¿Tú crees que deberíamos
decir,
ser más duros con Reino Unido y exigirles?
yo creo que está obligada a ser más duro, porque todo lo que sea ambigüedad puede ser tomada por otros países, otros partidos que son eurófobos, para aprovecharse para exigir lo mismo.
Vale.
El problema que tenemos en Europa es que casi todos empezamos a ser eurófobos. Si tú vas a las encuestas, a los sondeos de opinión en toda Europa, la gente está desertando de la idea de Europa. Y eso, la culpa la tienen los europeos.
Sí, no, el problema yo creo que le veo a Europa es que estamos creando una entidad supranacional basada en funcionarios, ¿no? En burocracia.
Sí.
Y la gente realmente no capta lo que es Europa y lo que y el fin de Europa.
Pero al hilo de esto, Nico, ¿tú no crees que yo, bueno, más que una opinión personal, es que yo lo enfocaría por con la Unión Europea se nos ha vendido una especie de Estados Unidos de Europa en la que íbamos a ir hacia una política común, todos íbamos a ser iguales, íbamos a disfrutar de una serie de privilegios como es un gran mercado, la libre circulación de personas, una moneda única que era el euro que nos vendieron como algo que iba solo nos iba a aportar cosas buenas. Y a la hora de la verdad yo creo que mucha gente se ha sentido engañada también porque, por ejemplo, con el tema del euro ha visto como muchos países la entrada en el euro, y entre ellos yo incluiría España, ha supuesto pues un encarecimiento brutal de los precios y de muchas cosas más que ha traído parejas, pero eso se asumía como algo necesario porque al final todos los miembros de la Unión Europea íbamos a ir a esa situación. Pero si tú fijas la vista, pues precisamente, por ejemplo, en Reino Unido o en Noruega o en otros países del estilo, ellos no han adoptado el euro y Reino Unido, vamos, en la vida lo iba a adoptar. Con lo cual, ¿la idea feliz de la Unión Europea no se está desmoronando? Es una pregunta que lanzo al aire.
Yo creo que sí. La idea, mira, los países se desmoronan cuando su opinión pública flaquea. Y eso, ojo, porque en España está pasando, ¿eh? En España hay un divorcio de opiniones públicas. Lo que piensa un catalán no tiene nada que ver con lo que piensa un andaluz ni con lo que piensa un gallego. Entonces,
pero al final, toda esta situación, este descontento generalizado, ¿no se debe a que se ha planteado mal desde el inicio un modelo de Estado, tanto en España como en Europa?
Es que, mira, cuando yo estudiaba la carrera...
No existía Europa, casi.
No, bueno, estábamos todavía con el Minotauro, estábamos empezando. Pero cuando yo estudiaba la carrera se decía que Europa tendía hacia un Estado supranacional. Bueno, pues no hemos construido un Estado supranacional. Hemos construido una serie de Estados adosados los unos a los otros, cada uno con sus particularidades. La más exagerada era la británica, pero había otras. Y como consecuencia de todo eso, lo que ha ocurrido es que no ha habido sentimiento unitario y no hemos ido todos a la par hacia el mismo sitio. Con lo cual, al final, en cuanto hay un problema, por ejemplo, el problema de la inmigración, pues llego yo y digo que no quiero recoger a esas 1.000 personas que vienen a mi país y el otro no quiere a los 5.000 que se les han asignado y cada uno tira para su lado. Eso es porque no hay una política común, no hay una fiscalidad común, no hay un auténtico mercado unitario y porque no hay una auténtica democracia, digámoslo claramente. El Parlamento Europeo no es un parlamento como los nacionales, sin el mismo poder legislativo. El poder ejecutivo está en manos de los representantes de los gobiernos de cada estado. No hay un auténtico estado europeo, no hay una entidad auténticamente supranacional, no se ha hecho lo que había que hacer y entonces, como falta democracia, como el pueblo no lo ve como algo cercano, lógicamente acaba rechazándolo.
Albert, ¿qué nos aportas tú en este tema?
A ver, yo lo que pienso es que cuando Europa ha tenido problemas, en la Europa reciente, en la Unión Europea ha tenido problemas, siempre se ha apostado que la solución era una mayor integración y ha resultado ser un éxito. Hasta el 93 que se creó la Unión Europea como tal, con el Tratado de Maastricht y luego las incorporaciones masivas del Este y demás, yo pienso que el principal problema que tiene Europa hoy en día es que no hay una definición muy clara de las funciones. Es decir, aquí en España sí que tenemos claro cuáles son las políticas que puede adoptar un parlamento autonómico, las que solo puede adoptar el Congreso, pero en cambio en cuanto al Parlamento Europeo creo que hay muchas reticencias por parte de los gobiernos estatales a ceder competencias. Y pienso que es importante que el Parlamento Europeo defina unas competencias básicas, como por ejemplo en inmigración, como comentabais anteriormente vosotros, o a lo mejor posiblemente en fiscalidad o en tema como un tema tan esencial como los bonos europeos. Y pienso que hay que dejar de lado un poco los beneficios que a corto plazo pueda tener un país, como en este caso Merkel, que es muy reticente a este tema, para avanzar hacia lo que es pues una unión común, una unión donde las competencias estén marcadas de cada parlamento, de cada región, de cada estado o de todo el continente, para hacer frente básicamente a las amenazas globales. Ya no solo hablamos de amenazas terroristas, que a lo mejor es lo que más se habla ahora con el tema del Estado Islámico, sino también hacer un poco de competencia lo que es el sistema de los países del este que empujan fuertes. Luego Brasil se ha desinflado un poco últimamente, pero también tenemos Estados Unidos allí y tenemos que ser un, bueno, tener un parlamento y un gobierno europeo de facto que gobiernen y que sean capaces de plantar cara a estos, bueno, a las nuevas amenazas económicas, financieras o como quieras llamarles.
Vale, para terminar con este bloque os pediría que fuerais muy concisos con la siguiente cuestión, y es un poco, vamos a hablar un poco de Francia. Francia el año que viene celebra elecciones y, bueno, según parece que está ahora mismo la situación, aunque todavía falta bastantes meses, todo parece indicar a que en primera vuelta podrían ganar el partido de Sarkozy, partido de derechas, y el Frente Nacional de Marine Le Pen. Pasarían ellos dos a segunda vuelta y los franceses tendrían que elegir entre Le Pen y Sarkozy si fuera finalmente el candidato. ¿Creéis que se repite un poco la historia de Estados Unidos? ¿Al final Francia volverá a elegir a Sarkozy porque lo que hay enfrente, que sería Marine Le Pen, les horroriza? Albert.
Yo, sí, no, sin ningún tipo de duda va a salir Sarkozy en las próximas elecciones. Ya lo vimos cuando en las últimas elecciones regionales de Francia Marine Le Pen ganó en todas y en la segunda vuelta no ganó en ninguna. Creo que no ganó en ninguna o en una. Creo que ninguna, ¿verdad? Pues básicamente la gente se une ante lo que considera un poco el caos. En Estados Unidos pasará lo mismo, pero aquí el principal culpable de la situación francesa es el Partido Socialista. Se ha abandonado hacia las posturas dominantes de la derecha y ha desaparecido del mapa.
¿Tú crees que ese podría ser el escenario al que se enfrenta ahora el Partido Socialista Nacional, no?
Mira, ahora voy a decir una cosa que a lo mejor no estáis de acuerdo, pero pienso que aparte del PSOE, ese es el panorama de Podemos. Es decir, Podemos, a ver, ¿qué ha hecho Marine Le Pen en los últimos años? Marine Le Pen
no, pero no estaba comparando con Le Pen, estaba comparando el Partido Socialista Nacional,
sí,
con la situación del Partido Socialista Francés.
Sí, exacto, el PSOE, los dos PSOE, sí, exacto, tanto el PSOE como Podemos están abandonando a centrar sus posiciones para contentar al electorado medio. Y en el caso de Hollande, cuando vio que tenía un problema de inmigración, en lugar de combatirlo con pedagogía, con estudio, bueno, con muestras y con resultados empíricos, vaya, se dejó llevar por el sentimiento populista y es lo que está haciendo. Y el PSOE aquí en España lo hace igual también. Ante algunas situaciones económicas o momentos económicos, en lugar de buscar una alternativa al modelo económico español, pues se deja abandonar. Y Podemos, yo soy socialista, pero pienso que Podemos en esto lo hace mal, que no está marcando un perfil propio y se está centrando demasiado como hace el PSOE. Se está volviendo otra vez centrista, 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 y como siga en ese camino va a terminar en un PSOE 2.0 y luego el PSOE a lo mejor puede terminar siendo el PSOE o puede terminar desapareciendo, no lo sé.
Bueno,
estamos en esa encrucijada.
Albert, podríamos decir que tú eres socialista de momento, ¿no? Vamos a pasar a ver la opinión de José y de Nico, pero sí que os pediría que fuerais concisos y no me soltarais un mitin como el que acaba de hacer el compañero Albert.
Lo siento.
No pasa nada. José.
Bueno, yo estoy un poco sorprendido porque Albert, que es un socialista, dice que Podemos está demasiado a la derecha.
No.
Eso me ha parecido entender. Bueno.
Si unimos eso a que la entrevista que vamos a emitir a continuación nos ha confesado que no apoyó a Pedro Sánchez en su día, no sé en qué lugar te deja eso, Albert. ¿Eres un infiltrado de Susana?
No, soy un infiltrado comunista.
Uh-huh. Nico, arrójanos algo de luz. ¿Qué crees que va a pasar en Francia?
Uf, tenemos dos escenarios posibles. O que los franceses tengan que elegir entre un gobierno de derechas o uno de muy de derechas, que en ese caso estoy seguro que elegirán lo menos malo, que en este caso sería o Alain Juppé o Nicolas Sarkozy. Creo que todavía no se sabe quién es, ¿no?
No, todavía no se ha definido. No.
Lo que sí creo que habría un poco de preocupación, un ápice de preocupación, sería si el Partido Socialista llegara a segunda vuelta junto a Le Pen, ¿no? Por ese caso nos tendríamos que preguntar qué va a hacer el electorado de derechas. Si apoyara al socialismo o a Le Pen.
Mira, esa es una buena cuestión porque tenemos un ejemplo. Tenemos pendientes unas elecciones en Europa, en un país pequeño, pero muy importante estratégicamente, que se llama Austria.
Austria, sí.
Y ahí es exactamente lo que está pasando. Tienes un candidato un poco más escorado a la izquierda, pero bastante razonable, y frente a él, pues el típico candidato nacionalista xenófobo. Y las encuestas están empezando a dar por triunfador al candidato de la extrema derecha. Así que yo tendría cuidado con Le Pen porque puede tener más cartas en la mano de las que nos parece.
¿No os parece que a nivel internacional, en general, se está viendo como asistimos a un cambio de tendencia global? Quiero decir, los partidos que llaman populistas están teniendo un auge impresionante y eso parece ser un indicador de que la sociedad está evolucionando, pero sus dirigentes no están sabiendo entender lo que demanda la sociedad. ¿No creéis que el mundo en general está sufriendo un gran cambio?
No, yo creo que lo está sufriendo Occidente, Europa y quizás Estados Unidos. Estamos hartos, estamos aburridos y esta sociedad nuestra pues lo que quiere es algo distinto y los políticos ya no nos responden. De manera que eso es lo que pasa en Europa y quizás en algún otro país de Occidente. Pero si te vas al resto del mundo, que es más grande, no ocurre eso. En el resto del mundo hay partidos que se turnan, unos un poquito más liberales, otros un poquito más socialdemócratas, y están intentando tirar para adelante con sus menos medios. Es en Europa donde tenemos el problema, ¿eh?
¿Nos puedes poner un ejemplo de un país de ese tipo? Porque así a la mente es que parece que estemos hablando de Uganda.
Sí, no, hombre, Uganda no, pero existen muchos países, por ejemplo, en el sudeste asiático, que vienen de situaciones muy atrasadas y que están progresando a marchas forzadas. Y no tienen estos problemas. Es decir, ellos vienen de problemas con los derechos humanos, de problemas de explotación laboral, siguen teniéndolos, y no hay que ocultarlo, pero van poquito a poco a mejor.
Y pero ¿no podríamos decir que estos países, precisamente por el hecho de venir de donde vienen, están en una fase en la que nosotros ya hemos superado? Sí, están como España hace 40 años.
Claro, aquí hace 40 años se planteaba o socialdemocracia o democracia cristiana. No se planteaba Podemos o Vox, pero es que estamos aburridos, es que estamos hartos, es que los políticos no nos representan y no defienden nuestros intereses, y por eso la gente pues echa mano de partidos pues populistas. Fíjate el movimiento este de Grillo en Italia, todos están cortados por el mismo. O muy a la derecha o muy a la izquierda.
¿Pero no creéis que lo que estamos viviendo ahora, precisamente por ser ahora en este tiempo, es realmente una revolución a nivel internacional, como lo podría haber sido hace 200 o 300 años? En aquel entonces seguramente habría sido por la vía armada y con guerras o con revoluciones más sangrientas, pero ahora mismo da la sensación de que la sociedad a nivel internacional está echando un pulso a la política y están empezando una revolución precisamente a través de esas vías políticas.
Estoy de acuerdo, la sociedad demanda algo, no sabemos exactamente qué, pero los cauces políticos tradicionales no sirven. La sociedad está diciendo que quiere algo distinto.
Es curioso porque desde muchos partidos que acusan a otros de populismo, se les acusa de antisistema y categóricamente les están diciendo, si quieres cambiar el sistema, tienes que hacerlo desde dentro, tienes que apuntarte y atenerte a las normas establecidas. Y luego, una vez que consigas gobernar, si es que consigues algún día una mayoría para ello, pues lo cambias de acuerdo a lo que tú defiendas, a la tesis que defiendas. ¿No es eso lo que está pasando? Aunque, lógicamente, esos partidos a día de hoy no tienen una fuerza suficiente, pero ¿no creéis que la gente se ha tomado al pie de la letra ese discurso y ahora están diciendo, vale, pues estamos hartos, estamos cansados, y como no hay otra forma de llegar a ello, vamos a optar por esta vía para tumbaros y montar algo nuevo? Del tipo que sea, que todavía no está claro qué es lo que se persigue.
Pero yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentáis de que unificar... A ver, estás hablando como de un bloque en el cual lo juntáis tanto a los populismos de Francia, a los de Austria, a los de Alemania, con los españoles, y lo consideramos populismo. Y yo no estoy nada de acuerdo, porque entre esos partidos hay muchas diferencias. Yo creo que la fundamental es que unos... a base de años y años de trabajo, un trabajo entre comillas, sin comillas, da igual, han creado y han marcado una agenda política, y hay otros partidos que han nacido a raíz de la agenda política. Es decir, Podemos es un ejemplo claro de país que ha nacido por y para una circunstancia concreta de un hartazgo general, una crisis económica brutal, una crisis de legitimidad del régimen, si lo queréis llamar así, y en cambio, por ejemplo, en el caso francés es totalmente diferente, es incomparable el caso de Podemos con el caso del Frente Nacional. En el caso del Frente Nacional, lo que ha hecho el Frente Nacional ha sido durante muchos, muchos años socavar e insistir a la gente en base a un tema, la inmigración, Francia primero, los franceses primero, bla, 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 hasta que este tema ha encontrado una ventana de oportunidad en medio de una crisis económica brutal de legitimidad, y lo comentábamos anteriormente, y se ha metido en el sistema de lleno, pero no ha nacido a raíz de un problema. Este ya ha marcado la agenda.
Entonces,
y por eso lo que decía antes...
Pero date cuenta, Albert... Sí. ¿Dónde es más fuerte el Frente Nacional? Pues en los barrios populares de Marsella, justo donde hace 20 años ganaba el Partido Comunista. Hay unas
Pero por eso te decía Salver antes.
Y en Alemania lo mismo, ¿eh?
Sí, pero si me dejáis interrumpir un momento. es curioso pedir permiso para interrumpirlo, ¿eh? Precisamente lo que está comentando Albert puede tener sentido y está diciendo que estos movimientos que no tienen nada que ver entre sí están teniendo mucho auge porque cada uno tira de un discurso diferente, pero están al amparo de una grave crisis económica, por ejemplo. ¿No creéis que entonces lo que de verdad está en crisis es el modelo financiero que tenemos, que eso sí que es más o menos común en casi todo el mundo?
Yo creo que lo que está en crisis es el modelo político, de participación de la gente en las decisiones. Ya no nos vale, queremos más.
Claro, pero la duda es, ¿el modelo político actual en la mayoría de países desarrollados no es realmente el modelo financiero?
Yo creo que, por ejemplo, en el caso español, si la crisis ahora de golpe mejorara sustancialmente el sistema económico y volviera a ir todo en plan como los felices años 20, ¿no? En España sí que pienso que posiblemente a la mínima que PP y PSOE se regeneraran un poco, podrían subir muchos votos y Ciudadanos desaparecería totalmente y Podemos bajaría muchísimo. En cambio, en el caso francés creo que no. Que en el caso francés el Frente Nacional no va a desaparecer por mucho que la crisis mejore. Por eso iba un poco esto en el sentido antes de que José me decía lo de que decía que Podemos estaba muy a la derecha. Ay, a la derecha. No iba por ahí. No, pero a lo mejor se me entendió mal. Lo que quería decir es que Podemos lo que tiene que hacer es crear pedagogía e insistir mucho sobre un tema. Es decir, si Podemos cree que el problema es la lucha de clases y la casta, ataca siempre con ese tema, pam, 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 que a lo mejor ahora no llegas al gobierno, pero a lo mejor dentro de 20 años has hecho que este tema entre tan en la agenda política que seas un actor imprescindible, como lo es el Frente Nacional. Y no que Podemos, a la mínima que de esto, ha cambiado su programa electoral un par o tres de veces para contentar al votante medio para ver si captaba más voto. Pienso que el enfoque de Podemos y el Frente Nacional está equivocado. A eso iba un poco.
Pero Albert, si me permitís hacer una puntualización,
sí, Nico,
yo creo que también el problema ahí es que en el contexto económico mundial actual, el problema también se encuentra en el modelo de Estado, ¿no? Porque en Europa hemos alimentado durante muchos años una serie de estados socialdemócratas enormes, y en una situación de crisis actual nos hemos dado cuenta que esos estados son insostenibles. Y en un futuro habrá que pensar cambiar el tipo de modelo de Estado. Hacerlo más socialdemócrata, menos socialdemócrata, todavía no está claro. Y en esto los partidos, los viejos partidos, han acabado desubicados, ¿no? Y la ciudadanía, pues, está yendo para un lado y los viejos partidos para otro.
No lo sé. Mira, en los años 90...
No, tranquilos, no ha sido un aviso de que llevamos ya aquí casi 2 horas dando la chapa a los usuarios. Continúa, Salver.
A ver, que os decía que en los años 90 en Escandinavia los partidos socialdemócratas ya hicieron su transición y se dieron cuenta de que había que poner coto a determinados gastos porque si no, no se podían pagar. Y eso no es acabar con el estado de bienestar, sino que es irse adaptando a la realidad. No creo que... A ver, hay una crisis del estado de bienestar y es cierto que en Europa es difícil financiar todo el estado que tenemos montado. Pero ese problema no lo tienen solo los partidos socialistas. Es que los partidos populares y democristianos han caído en el mismo error. Y el PP, en ese sentido, es un partido muy intervencionista y que tiene unas redes clientelares enormes y tiene miles de personas que dependen y viven de puestos públicos. Y en ese sentido, PP y PSOE han hecho algo muy parecido. Y ahí sí que Ciudadanos y Podemos deberían ir unidos.
Bueno, os recuerdo que estábamos en el bloque de Internacional. Perdona que te corte, José, pero creo que nos estamos alargando ya demasiado. Y esto que estás diciendo Me lo voy a apuntar porque me parece muy interesante para nuestro siguiente programa en el que podríamos ahondar un poco más en este tema, en hacia dónde se dirige el mundo, qué modelo deberíamos implantar, si está interviniendo demasiado el mercado en las decisiones políticas, etcétera, etcétera. Me gustaría, antes de terminar, deciros a cada uno de vosotros, bueno, en primer lugar, que muchísimas gracias por haber participado y me gustaría que en una única frase, por favor, grabároslo a fuego, si pudierais decirle algo a los usuarios, bueno, en general, a la sociedad española, en una única frase, un consejo, ¿qué le diríais? Empezamos por ti, Nico.
¿Qué le diríamos a la sociedad española?
Un consejo en una frase. En política, claro.
En política, que piensen más con la cabeza y menos con el corazón.
José.
Porque...
Acaba, Nico, acaba.
No,
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 no, no,
es
no,
una
no. Ya,
frase,
ya.
es una frase.
Pues yo les diría que nadie tiene toda la razón y nadie está totalmente equivocado.
Albert.
Yo les diría que se impliquen y que participen.
Bueno, pues con estas reflexiones terminamos nuestra primera edición de este Politicaos. Esperamos que os haya gustado a todos los que hayáis aguantado fervientemente estas casi 2 horas de programa. Os recordamos que a continuación vamos a emitir la entrevista con Albert, en la que vamos a entrar en profundidad con el tema del Partido Socialista y la crisis que vive. Y bueno, antes de nada y sobre todo pediros disculpas por los posibles errores que hayamos cometido, pero entendednos, estamos empezando en esto y queremos que sea algo nuevo que os aporte y os sume más que os reste. Os emplazamos a todos a animaros a participar. Nuestra idea es que todas las semanas podamos traer a un usuario diferente, un invitado que nos aporte su punto de vista. Y bueno, como sabéis, la política nacional en estos últimos tiempos está siendo un auténtico caos y queremos aportar algo de luz a todo esto en nuestra particular tertulia. Un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente Politicaos.